Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Uso mucho el celular y la computadora. Prefiero ver videos porque quizás con un video podés ver la canción y mostrar cómo se hace el proceso o ver videos de otra cosa.
Hola, ¿cómo les va, chicas y chicos de sexto y séptimo grado? ¡Bienvenidos! Sí, estamos en la radio escuela una vez más. Ya saben que nos pueden dejar sus mensajes al 1166798209. Y además, ya saben también que pueden encontrar todo el contenido en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, y también en la plataforma de seguimoseducando.gov.ar. Ahí van a poder escuchar, ver los videos, ver los programas de tele. Ahí van a encontrarse con las lecturas. Tienen de todo. Si algo les gustó mucho, si lo quieren recomendar, o si les quedó alguna duda, bueno, ahí está todo. Y acá estamos nosotras con la profe Julia. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Vero. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo estás?
Bien, me encanta tu barbijo de hoy.
Gracias.
Estamos con el barbijo, sí, por supuesto. Con las manos lavadas, tenemos alcohol en gel y por supuesto que tenemos la ventilación cruzada. Son los puntos de cuidado, las herramientas que tenemos para seguir encontrándonos acá en la radioescuela. En esta semana que nos preguntamos, ¿cómo miramos? Una semana súper interesante. Profe, ¿cuál es la pregunta de hoy?
La pregunta del día es, ¿en qué lugar nos posicionan las pantallas?
Ah, con razón, escuchábamos recién que nos decía nuestro amigo, bueno, prefiero mirar un video, estoy con el celular, estoy también con la computadora. Las pantallas están muy presentes en nuestra vida.
Sí, muy, muy presentes. Pero vamos a pensar esto de que, bueno, que no siempre fue así.
Claro, ¿no? Sobre todo en el último tiempo se pusieron así como súper protagonistas, pero la verdad que antes no sé si estaban tan presentes.
No, y antes ni había pantallas.
Claro.
A eso me refiero, digo, como pensemos que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Digo, en la escuela tratamos de hacer ese ejercicio. Che, ¿qué pasaba hace cientos de años, miles? ¿No? Bueno, sí. ¿Cómo era la forma de comunicarnos? Digo, esto, bueno.
No sé.
No, claro. Escuchar una canción no era ahora como... La mayoría lo hace como recién nos contaba nuestro amigo, mira el video. O sea, yo me acuerdo cuando se empezaron a ver videos, que los empezaron a pasar por la tele los videos. Nada que ver, no es que vos veías el video cuando querías. No.
Videoclip.
Claro.
Bueno, hay una canción que habla de eso. Como el videoclip reemplazó a la estrella de la radio.
Claro.
Y que ya videoclip para algunos chicos, este lo mencionaba, pero te parece para algunos chicos es algo que no es tan frecuente, ¿no? Como,
no.
Bueno, entonces vamos a tratar de pensar un poco cómo fue cambiando esta forma, ¿no? Como de generar esa comunicación, que es una comunicación a distancia, ¿no? La comunicación mediada por las pantallas.
Claro.
Y antes de eso, nos vamos a ir al código Morse, ¿sí? Que, o sea, estamos yendo a algo que tal vez como suena
al origen.
Muy lejano, ¿no?
Estamos yendo al origen de la comunicación, al origen de las cosas. Código Morse.
Sí, el telégrafo, ¿no? Que era una forma de comunicación que en la que se utilizaba la electricidad, ¿no?
Ajá.
Después vamos a avanzar un poco y nos vamos a lo que nos une acá.
La radio.
La radio.
La radio, claro.
Que se empezaron a utilizar las ondas sonoras y que... La radio habilita la imaginación, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Si bien ahora hay un montón de radios que también transmiten, ¿viste? Que está esto de poder ver...
Se puede ver la radio,
Se puede ver la radio.
Sí.
Pero, bueno, nosotros no nos ven.
No nos ven, nos imaginan, nos escuchan. Nosotros también los imaginamos cuando escuchamos algún mensaje que nos dejan. Decimos, bueno, ¿cómo estará? ¿Cómo será su casa? No sé, ¿en qué lugar de estará viviendo? ¿No se escuchará en su cuarto, en la cocina? No sé, yo me imagino todo eso.
Y ustedes se pueden imaginar un montón de cosas sobre el lugar donde estamos nosotros,
claro.
¿No?
Claro.
Y también como esto que muchas veces hacemos, esto de ir viajando a distintos lugares en el tiempo. Bueno, hay un mundo para imaginar y que vamos también creando esas imágenes en nuestra imaginación.
Uh-huh.
Y también digo, como la radio tenía un lugar que es muy importante en la actualidad, por eso seguimos educando, apuesta a este medio de comunicación para llegar de forma democrática a todos lados.
Sí.
Pero en otro momento tiene un rol, como masivamente central, ¿no? Que digo, esto de, por ejemplo, escuchar ficción a través de la radio.
Claro. La radio, cuando apareció la radio, era como lo más importante que había, el artefacto, por llamarlo de alguna manera, más importante que había en una casa, ¿no? La familia se reunía alrededor de la radio para escuchar las noticias, el radioteatro, no sé, las historias, los mensajes que se mandaban, que eso todavía sigue sucediendo, la radio como medio de comunicación. No sé, un vecino que vive lejos le quiere comentar a uno, a otro vecino le quiere mandar un mensaje, lo hace por medio de la radio. La verdad que es un medio muy importante.
Bueno, y vos decías esto de reunirse alrededor.
Sí.
Apareció después la tele. Y nos reunimos muchas veces alrededor
muchas
de la
veces
tele, ¿no?
Alrededor de la tele.
Y empiezan a aparecer esto que hace al programa y a la pregunta de hoy, las pantallas.
Claro.
El cine, la televisión, la transmisión audiovisual. Uh-huh. Ver y escuchar. Estábamos hablando de la radio que se puede ver también, ¿no?
Sí. Y la portabilidad de las pantallas, ¿no? Digamos, yo la pantalla me la puedo llevar a... O sea, no es que tengo la tele, bueno, se queda ahí en mi casa, pero si yo tengo una pantalla por la que puedo ver, también puedo ver la tele, puedo ver un video. A eso me refiero con la portabilidad.
Sí.
¿No? Hay teléfonos en los que se puede ver, en las que la gente está mirando todo el tiempo videos o películas o lo que sea.
Bueno, y ahora, digo, tal vez en todos lados, digo, como en algunos lugares, está la posibilidad de ver, digo, no sé, de utilizar internet. Ajá. Y de que en la tele es... puede estar las 24 horas, pero en otros lugares que tal vez no hay conectividad, o hace unos años la tele terminaba en un momento del día.
Sí, se terminaba.
Se acababa la programación.
No había programas las 24 horas, no sé.
Tarde... Estaba la lluvia,
sí,
ese ruidito o, que...
O a la mañana muy temprano tampoco había programas, eso cambió también.
Sí, y ahí digo, también, o sea, eso cambia nuestra forma de estar en los espacios, sí, de disfrutar del tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Porque ahora, si nos ponemos a pensar, los invitamos a las chicas y a los chicos que a que piensen, si tienen ustedes en su casa la posibilidad de estar detrás de pantallas, ¿cuánto tiempo están detrás de la pantalla?
Claro.
Del celu, de la compu, ¿no?
¿Y qué nos pasa, no? Porque la verdad que estando tanto tiempo frente a la pantalla, bueno, empiezan a pasar muchas cosas en nuestro cuerpo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo si estoy frente a una pantalla, por lo general estoy sentada. Entonces estoy... bastante tiempo sentada y ya eso me modifica bastante.
Bueno, ¿sabes qué? Empezamos a hablar este tema y ya empieza a doler un poco la espalda.
Eso sí, como la espalda,
a tener
el
como
cuello.
Esa, sí, esa noción, ¿no? Como esa conciencia del propio cuerpo. Uh-huh. Y de todo lo que genera el estar detrás de la pantalla por las posiciones que vamos tomando cuando miramos el celular. Uh-huh. O cuando miramos, cuando usamos la compu.
Claro.
Y les comento algo, ustedes no nos ven,
no,
nos escuchan, sí, y nos escuchan, para escucharnos usamos un micrófono,
sí,
y Vero, cuando yo acomodo el micrófono de una manera para que mantengamos una postura, ¿no?
Sí.
Y ahí es importante, ¿no? Como cuando utilizamos este tipo de, bueno, en este caso el micrófono, pero cuando utilizamos la pantalla, el celu, lo que sea, la compu, bueno, tener conciencia sobre esa postura que tenemos.
Uh-huh.
Si empiezan a, tal vez, si prestan atención, muchas veces cuando si miran a su alrededor, pasan a ver que ahí como tenemos una inclinación hacia adelante.
Sí, estás como mirando para abajo, así, eso es lo que pasa.
Claro, curvamos nuestra columna.
Uh-huh.
Y bueno, es realmente preocupante todo lo que se genera a partir de eso, porque ¿sabes
claro
qué? La cabeza de un adulto, o sea, más o menos aproximadamente, pesa 5 kilos.
Qué dolor de espalda, con razón.
No, pero pará, escuchá. Porque es, no, cinco, eso es como lo que pesa.
Claro.
Pero cuando nosotros empezamos a inclinar, empezamos, y ahí traten de imaginar, agarren como un transportador, que es algo que usamos en la escuela. Empezamos a inclinar nuestra cabeza, somos un ángulo de 60 grados. ¿Sabes qué pasa? Esos 5 kilos pasan a ser 27.
No.
El peso de un niño, ¿no?
Claro.
De 7, 8 años.
Claro.
O sea, entonces, todo ese peso, cuando inclinamos nuestra cabeza mirando el celular,
sí,
bueno, empieza a recaer sobre nuestra columna vertebral.
Por eso nos duele después.
Y no solo que nos va a doler eso, nos va a doler el cuello, nos va a doler los hombros, la espalda, también nos vamos a empezar a tener dolores de cabeza. Vamos también a tener rigidez. O sea, que vamos a tener como una postura rígida.
Uh-huh.
Se pueden alterar las alineaciones, el alineamiento de las vértebras.
Claro.
Se pueden empezar a inflamar los nervios, o sea, todo lo que sale de la médula espinal a través de la columna cervical. y puede provocar hernias de disco. O sea, como puede haber muchas secuelas a partir de estas, de estos problemas posturales.
Sí.
Y sabes que se relaciona con cuando usamos una almohada muy alta, uh-huh. que también tenemos como una inclinación que no es la natural, la esperable, ¿no?
Claro. Lo bueno es que podemos tomar conciencia de la postura que tenemos y estar un poco más derechos, o no estar tanto tiempo sentados, sino que pararnos, movernos un poquito, entrar en calor y después seguir si tenemos que trabajar o que estudiar, ¿no? Digamos sí. que si nos vamos fijando todos los días, bueno, cómo estoy sentado, cómo estoy mirando, cómo estoy hablando, eso digamos que podemos evitar todas estas cosas que te contábamos recién, que es si estás mucho tiempo frente a la pantalla, ¿no?
Sí, así es que hay algo que es la ergonomía, que estudia la como cómo los objetos uh-huh. tienen que adecuarse también a las posturas que sean más saludables. Entonces, uh-huh. bueno, eso, prestar mucha atención a eso, como para mí, eso, tener esa conciencia
claro.
y estar atentas. De hecho, estoy muy inclinada, claro. bueno, me acomodo.
Me pongo.
Y, bueno, hacer también actividad física es clave, ¿no? Como
sí.
es muy importante.
Ahora, por ejemplo, estirarse un poquito y prestar atención porque vamos a ir a un momento muy importante.
Es mi derecho.
Es la responsabilidad de todos y todas promover el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra salud.
Y el respeto por la diversidad. Esto es mi momento ESI.
Bueno, momento ESI sí. del día de hoy va a estar ligado al uso de las redes sociales.
Perfecto.
Estamos hablando de pantallas, redes sociales.
Bien.
Y vamos a escuchar qué dijeron algunos chicos y chicas sobre eso.
Vamos.
Yo en Instagram no uso mucho, no suelo subir, quizás la última vez que subí fue para un sorteo, para mostrar la felicidad que siento cuando gano la selección, no sé. Pero subo muy poco, pero la utilizo mucho. No, quizás lo subo para mostrar, para poder ganar algo, para sentir mi felicidad con los otros, no sé. No, no me fijo mucho, quizás me fijo en la descripción, si son de donde vivo, si la sigue, que gente que yo conozco, que son mis amigos, eso.
Bueno, ahí estábamos, ¿no? ¿Para qué usan las redes sociales? ¿En qué momento? ¿Qué publican? ¿Qué tema tan importante, no?
Sí, que aparte tiene algo muy presente en nuestra vida cotidiana. Tal vez todos los chicos y todas las chicas no usan redes. También ahí queremos escucharlo.
Sí.
Porque, también las costumbres van a cambiar según los lugares donde vivimos, ¿no?
Uh-huh.
Ahí prestábamos atención a algunas de las cosas que nos compartía este chico y decía, algo de la felicidad, de mostrar la felicidad, ¿no? Después cuando decía, en relación a quiénes, con quiénes compartía, y hablaba de eso, que se fijaba a veces las descripciones, si tenía amigos en común.
Claro.
Así que vamos a tratar de reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Esto de, ¿qué pasa con eso que mostramos, con esas publicaciones que hacemos en estas redes sociales? Y hay algunas preguntas, ¿no? Si somos como nos mostramos.
Claro.
Y de acuerdo a qué cosas nos mostramos, ¿cómo elegimos eso que vamos a mostrar? ¿Mostramos todo?
Y
¿mostramos un recorte? ¿Mostramos alguna cosa? Algo que, queremos destacar, ¿no? Como. Y después, ¿qué pensamos antes de publicar? Si tenemos también noción de quiénes lo van a ver.
Uh-huh.
Porque a veces tal vez eso es como. No sé si lo tenemos tan presente, ¿no? En
claro.
alguna, y ahí es interesante pensar ese uso responsable, ¿no? Ese uso responsable que se promueve desde las escuelas y desde la educación sexual integral, ¿no? Estamos en nuestro momento de sí.
Uh-huh.
Pensar, que hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta porque tienen que ver con nuestra intimidad, con nuestra privacidad, ¿no? Y con protegernos de alguna manera, con tener ciertos cuidados sobre nosotras mismos y sobre los otros.
Claro, lo que decíamos recién era que no se podía estar publicando todo, ¿no? Digamos, en las redes. Por lo general uno publica momentos felices en las redes sociales.
Sí.
¿Vos publicás una foto que no te gusta tanto?
No.
¿O un día que estás re mal? ¿Que estás triste? No.
No. Viste que hay influencers,
sí.
esto de los youtubers. Yo no sé tanto de eso. Me entero más por las chicas y los chicos de mi escuela, por mi sobrino que tiene más o menos edad y me cuenta. Y algunos sí cuentan que muestran cosas tal vez como de como muy de su día a día, ¿no?
Ah, ¿sí?
Y como que de alguna manera esto de como la cultura digital como que borra un poco a veces las fronteras entre lo privado, lo que es de nuestro ámbito íntimo, uh-huh, y lo público, ¿no?
Claro, porque lo que pasa es cuando uno publica algo, en realidad le está dando lugar a todo el mundo que lo ve, que haga un comentario. Y no sé desde dónde, esto venimos hablando también bastante, ¿no? Desde qué lugar uno hace un comentario de una persona que realmente no conoce, que solamente vio fotos o que la escuchó en algunos posteos de publicaciones, en alguna cosa así.
Sí.
Entonces hay que tener, creo yo, mucho cuidado, o yo por lo menos tengo mucho cuidado con mis redes, con lo que publico. También está bueno publicar, no sé, alguna propuesta, ¿no? O algo para hacer, o recomendar algo. Eso me parece que está re piola.
Sí, y ahí, como dijiste esto de, bueno, tener cuidado, digo, como me parece que es importante, porque a veces como no tenemos noción de las cosas que estamos subiendo, digo, tal vez si lo hacemos como más espontáneamente, o sin esa, bueno, esa planificación. Y otra vez podemos publicar cosas que son muy íntimas.
Claro.
Y que no se exponen. Uh-huh. Que no se pueden exponer hasta un peligro, ¿no?
Sí.
Porque antes escuchábamos esto de, bueno, ¿quiénes son nuestros seguidores, por ejemplo? O ¿quiénes son nuestros amigos, amigas en Facebook? Que ahí también, bueno, pensar qué pasa con los vínculos, si son los mismos vínculos que se dan personalmente, esos vínculos virtuales. Uh-huh. Hay algo que es importante pensar, esto del anonimato, ¿no? Que nos da también las redes sociales, ¿no? Porque tal vez podemos decir que somos una persona que no somos.
Claro, exacto. Si no es una persona que yo conozco, por ejemplo, si yo le aceptara a Julia en mi Instagram, yo sé que es ella, ¿no? Porque veo su foto, porque la conozco personalmente. Ahora, si yo empiezo a aceptar personas que realmente nunca vi personalmente, bueno, tengo como que confiar en que son, porque realmente no sé quién está detrás de ese perfil.
Exactamente.
Entonces, en eso hay que ser cuidadoso. Y hay algunas aplicaciones que te dan, le podés vos dar acceso a cierto grupo de personas a que vea todo lo que vos publicás o que vea solamente algunas cosas, ¿no? Eso también existe.
Sí, esos códigos de privacidad.
Claro.
Que, bueno, que ahí también tiene que ver con conocer las herramientas, conocer esta red social y tener esa como prevención, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, esto que dijiste de, bueno, tal vez en un perfil puede haber otra persona atrás, uh-huh, es algo que trabajamos en la escuela, por esto del ciberacoso, el ciberhostigamiento, el ciberbullying, uh-huh, y después otras cosas que pueden ser hasta, digo, más graves, ¿no? Como esto de tal vez poner un perfil falso. Y tal vez estamos hablando con, digo, un chico, una chica de sexto o séptimo grado, piensa que está hablando con otro chico, otra chica. Tal vez está hablando con una persona adulta.
Claro.
Que tiene otras intenciones, que tiene otra búsqueda en ese establecer ese vínculo.
Claro.
Sobre todo si está falseando su identidad, ¿no? Uh-huh. Digo, si ya, bueno, partimos de ahí. Entonces, siempre es importante saber qué es lo que estamos compartiendo.
Claro.
No compartir, por ejemplo, algo básico, no compartir cuestiones que tienen que ver con nuestra dirección.
Claro, datos. Por eso, si no es una persona que yo conozco físicamente, que me hace preguntas, no sé, cuántas personas viven en mi casa, a dónde vivo, que le pase una dirección, que le mande fotos en privado, todo eso, la verdad que no, ya la verdad que uno puede charlar, pero, no sé, de cosas que no son íntimas, ¿no?
Sí, porque, digo, bueno, eso, también lo de las fotos, bueno, qué fotos. Porque aparte hay queda un registro de todo eso que subimos. No se borra así como así, como bueno, no. Las cosas que vamos subiendo de alguna manera van quedando como esa huella digital. Uh-huh. Y ahí es importante que charlemos, ¿no? Como que hablemos con nuestra familia, más que con las profes, los profes de la escuela tal vez, digo, como, bueno, me está pasando esto, si están sufriendo alguna situación de ciberhostigamiento, ciberbullying. Poder charlar y ver qué estrategias se pueden también desarrollar, implementar en esos casos, ¿no?
Ciberhostigamiento o ciberbullying sería alguien que me lo hace pasar mal en redes, ¿no?
Sí.
Que me hace todos comentarios agresivos, que no me gustan, que me escribe
amenazas.
Ah.
Cosas que difamando, no sé. Bueno, pasa, digo, también lo que trabajamos cuando trabajamos educación sexual integral con, uh-huh, los chicas y los chicos, es como esto de, bueno, tal vez ciertas fotos que tal vez son más íntimas, bueno, quién, con quién las compartimos, uh-huh, porque eso también es un registro que, digo, a veces se utiliza mal, ¿no? Se utiliza para amenazar, para,
claro,
exponer a la otra persona. Uh-huh. Y, digo, son todas cosas que nos nos ponen en un riesgo.
Claro.
Bueno, por ejemplo, esto de acordar encontrarse con alguien que conocimos a través de redes sociales. Uh-huh. Bueno, poder charlar, digo, como eso, que las personas con las que nos encontramos en las redes sociales, lo preferente es que sean personas que conocemos.
Claro.
En la vida real. Y charlar con los adultos, con las adultas, con las personas que nos cuidan, uh-huh, de estas cosas es importante.
Claro, si alguien nos propone encontrarnos, no sé, comentar en casa. Tengo un amigo nuevo, conozco una persona por internet y me dijo si nos podemos encontrar. No sé, comentárselo a alguien, ¿no? Eso está bueno. Porque la verdad que volvemos a decir que uno no sabe quién puede estar detrás del perfil.
Exacto.
Y ya saben que si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer, lo pueden hacer al 1166798209. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Nos vamos. Hasta mañana, nos volvemos a encontrar en la Radio Escuela. Y ustedes saben que como siempre nos vamos con una canción. La canción se llama La de los Memes, de Marcos y Molduras.
No me miras a los ojos porque te pasas el día. Los usas como